el tema es la mujer y sus necesidades. Y es un tema muy importante, muy suculento. Y pensamos, nos hacemos la pregunta, ¿qué necesito, qué necesitamos para estar contentas? La mujer está llena de necesidades. Las has puesto nombre, sabes exactamente lo que necesitas. Muchas mujeres buscan satisfacción sin saber bien lo que buscan. Se sienten solas, vacías, desconectadas, insatisfechas. Y esta es la cuestión. ¿Qué necesitamos para sentirnos satisfechas? Queremos sentirnos amadas, deseadas, atractivas, útiles. ¿He saltado algo? Pues hay más cosas, ¿no? Queremos sentirnos llenas, felices, realizadas, protegidas. Queremos tener lo que la Biblia llama descanso. El versículo que María ha puesto aquí dice: mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Ahí van tres cosas que buscamos, ¿no? Como mujeres queremos sentirnos llenas, felices, realizadas, protegidas,
valoradas,
pues mira,
complacidas,
comprendidas, y algunas piensan, si solo tuviese un marido, o si lo tenemos otro, pues entonces estaría bien, ¿no? O si tuviera dinero, si tuviera un trabajo, entonces sí que estaría feliz. Eso, también. O sea, hay más cosas. Puesto allí en una lista de cosas y podéis ir pensando en más, ¿no? Y si podemos conseguir marido, casa, hijos, trabajo y todavía sentirnos insatisfechas y decepcionadas. O no lo conseguimos y nos sentimos angustiadas, desesperadas, frustradas, enfadadas, amargadas, o seguimos buscando equivocadamente. Algunas buscan la resolución de estas necesidades en las diversiones, discotecas, sexo, placeres, comida, televisión, amistades, compras, viajes. Y otras buscan estas cosas en el hogar, marido, hijos y trabajo. Pero nada de esto nos llena. Seguimos con las mismas necesidades de sentirnos valoradas, respetadas. Ahí viene respetadas. Respetadas, comprendidas, aceptadas, apreciadas. Queremos ser, sentirnos competentes también y capaces. Necesitamos seguridad, protección, encontrar nuestro lugar en la vida, sentirnos bien acerca de nosotras mismas, otra necesidad, ¿no? Y sentirnos atractivas. Estar contentas con nuestro físico, nuestro cuerpo. Queremos sentirnos completas y a la vez queremos participar en algo más grande que nosotras. Necesitamos tener una misión, un sentido fuera de nosotras, ¿no? Una causa, un ministerio, un razón de ser grande. Algo que nosotros podamos aportar. Un ministerio que realizar en que somos importantes y podemos dar a los demás. O sea, queremos estar llenas y queremos dar. Porque no somos egoístas. Queremos dar, ¿no? Tenemos una necesidad de poder dar a otros. Somos muy complejas. Y cuando estamos frustradas en esto, sentimos vacías y mal, ¿no? Tenemos muchísimas necesidades, porque no me cabían todas en el cartel. Hay muchas y son fundamentales, ¿no? Se puede resumirlo todo como la necesidad de sentirnos satisfechas, llenas, ¿no? y preguntamos, ¿qué o quién nos puede dar todo esto? Un trabajo. Y hay muchas mujeres que piensan que van a conseguir todo eso con un trabajo, que un trabajo les va a realizar, que van a sentirse felices y realizadas por el trabajo que tienen. Otras buscan esto en un marido. Otras, ¿una iglesia puede dar todo esto? No, ni una iglesia. ¿Y nuestros hijos pueden dar mucho, pero pueden dar todo esto? No. Pues hay gente que piensa que sí, y aún muchas cristianas están como buscando mal. Y se sienten como desengañadas, decepcionadas, y luego si el marido no da todo eso, pues divorcio. Como yo no te quiero como antes te quería, y como tú no me das lo que yo pensaba, pues divorcio, ¿no? Y amargura, resentimiento y desilusión. Buscamos satisfacción. Y Dios nos hizo así para satisfacernos Él mismo. Y lo más importante, está señalado con música, lo más importante que vamos a decir en estos días es que Dios nos hizo para satisfacernos Él mismo. Si tú compras un vaso, ¿para qué lo compras? Para llenarlo, ¿no? Claro. Pues Dios nos compró para llenarnos con Él mismo. No estamos buscando cosas, estamos buscando una persona. Y hay una persona que puede darnos todo esto. Y esta persona es Jesús. Cuando le encontramos a Él, encontramos lo que estamos buscando. Esto es lo que vimos en el sketch, que la mujer buscaba, pero no sabía bien lo que buscaba, pero sabía que buscaba algo, ¿no? Pues esta es la situación de la mujer normal en nuestra sociedad, que sabe que busca, pero no sabe lo que busca, pero busca desesperadamente, y busca, y como no identifica lo que busca, pues no saben ni dónde buscarlo. Es esta sensación de vacía, que necesito algo y dónde lo voy a encontrar, ¿no? Entonces va buscando aquí, allí y no lo encuentra y se sienta vacía y decepcionada. Entonces la verdadera pregunta no es ¿qué busco? Es ¿a quién busco? Y cuando encontramos a Jesús, Él nos da dos cosas. Nos da su Padre y nos da su Espíritu. Y vamos a mirar Juan. Uy, qué pastillas. Vamos a buscar Juan 20, 15. El Evangelio de San Juan. El capítulo 20. Es una conversación entre Jesús y María Magdalena después de la resurrección. Y vamos a leer los versículos 15 a 17. Juan 20, 15 a 17.
Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era él, que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toque porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas.
Bueno, lo que vemos es que María se encontró con el Señor después de la resurrección y se agarró a él. No quería perderle otra vez, ya le había perdido por medio de la muerte, y ya que lo tenía, quería retenerlo. Y se agarró a él y él dijo: no me retengas, que es lo que debería de estar traducido, porque yo tengo que subir al cielo, ¿no? Pero dijo una cosa muy clave, dijo a mi padre y a vuestro padre, porque antes de la resurrección Dios no pudo darnos su padre. Tenemos que ser salvas para tener a Dios como padre, y Jesús tiene que haber muerto y resucitado para que seamos salvas, ¿no? Entonces, es después de la resurrección cuando dice: voy a mi padre y vuestro padre. Y Jesús dijo que se iba, pero que le iba a dejar con el Padre. También dio otra promesa, que iba a dejar su Espíritu. Pero hoy vamos a hablar del Padre. Y lo que María recibió de parte del Señor era un Padre. Justo lo que ella necesitaba, un Padre. Y Jesús le dio el suyo. Y hacemos la pregunta, ¿qué es un padre? Un padre es uno que te ama simplemente porque eres su hija. Y no tienes que hacer nada para ganar este amor, no lo tienes que merecer. Yo tuve dos padres, uno físico y otro espiritual. Mi padre físico, pues nos encaminó bien, nos enseñó nuestras responsabilidades, nos enseñó a cumplir con todo, era una persona muy ordenada, muy formal. Teníamos que obedecer lo que él marcaba y la casa se llevaba así. Él suplió bien nuestras necesidades económicas, era muy trabajador, pero no era cariñoso y no sabía darnos amor. Y ahora sí que nos amaba, pero en aquel tiempo no pensaba, me da de comer, eso significa que me ama. No, mi mente no iba así, ¿no? Y yo sé que nos amaba, pero no me sentí amada de parte de él, ¿no? Pero mi padre espiritual era todo lo contrario, era una persona muy cariñosa, un hombre alto, enorme, y tenía un amor impresionante para todo el mundo. Él era una persona que amaba. Y cuando saludaba, su forma de saludar era dar un abrazo muy grande. Y siempre decía: dame un abrazo de oso. Y era como un oso y te cogía así. Y me acuerdo mucho de estos abrazos suyos, ¿no? Pero no era solamente conmigo, era con todo el mundo, los abrazaba así porque amaba, ¿no? Y él pensaba que yo era maravillosa, yo estaba fascinada con él, ¿no? Y él, nunca olvidaré lo que me decía, que tú tienes un lugar especial en mi corazón que nadie más puede ocupar. Y esto lo he dicho muchas veces y lo diré porque es un reflejo de lo que Dios nos dice a nosotros, ¿no? Y lo que él, su amor hacía era edificaba mi autoestima, me encontraba hasta guapa. Y era una persona muy gozosa, siempre estaba cantando himnos, siempre. Tenía una voz profundísima de bajo. Y cantaba, y una canción que siempre cantaba era de que el Señor había salvado el más miserable de los pecadores cuando le salvó a él. Y era una de sus canciones favoritos. Y era una persona muy, muy espiritual, ¿no? Y mi padre físico era una persona estricta, de cara larga y malhumorado. Y este era muy feliz y muy amoroso. Y mira, el Señor me dio lo que necesitaba de parte de los dos, ¿no? Y eso es tener padre, ¿no? Y cuando Jesús nos dio su padre, pues tenemos que hacer la pregunta: ¿y cómo es este padre que Jesús nos da? Y escribí un libro acerca de eso, Mi Padre y Dios, que va muy bien para la mujer que no ha tenido una experiencia muy positiva en su hogar de lo que es tener un padre, ¿no? Y además habla de lo que tenemos en nuestro Dios como padre. El Padre celestial es todo amor. Y amor tiene muchas facetas y su amor para nosotras tiene todas estas facetas. Es un amor que nos protege, que también marca caminos, que nos hace sentir bien, que nos consuela. Su amor todo abarca. Y la relación entre Jesús y su Padre era una relación de amor. El Padre estaba orgulloso de su Hijo y su Hijo quería agradarle a él. Esta fue la dinámica de la relación. Dios Padre le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, con todo el orgullo de Padre. Y el Hijo dice: siempre hago lo que agrada a mi Padre. Y él estaba contento en su papel de Hijo. El Padre le concedió una responsabilidad enorme porque confiaba en él. Y Jesús lo llevó a cabo dependiendo enteramente en su Padre. O sea, entrega de responsabilidad y dependencia, ¿no? Y eso fue la relación. Su Padre le llenaba. Nunca, Jesús nunca se sentía solo y él dijo: me vais a dejar solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Y él también se levantaba por la mañana para hablar con su Padre y el Padre le dirigía. Y eso es lo que es tener a Dios por Padre, esta relación de dependencia, de dirección, de obediencia. Y esta relación que quita la soledad de nuestra vida, porque el Padre lo llena. Yo, cuando yo me convertí con 7 años, pero no me relacionaba con Dios como Padre hasta que no tuve 46. Y fue por medio de una crisis muy fuerte. Mi idea era seguir a Jesús, ¿no? Como mi padre me había enseñado de que hay que cumplir y hay que seguir con nuestras responsabilidades, pues mi pregunta siempre era al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, ¿no? Y entonces yo estaba en el ejército del Señor, le estaba obedeciendo, pero no me sentí amada de parte del Padre, ni pensaba que el Padre pudiese amar una persona como yo, ¿no? Y así muchas mujeres, después he descubierto que no soy la única persona que pensaba así. Hay ciertas cosas que solo lo podemos recibir de la relación con el Padre. Hay otras cosas que recibimos de la relación con Cristo. Y hay otras cosas que recibimos de la relación con el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a hablar estos días. Tenemos necesidades. No se pueden llenar con cosas materiales, ni con el trabajo, ni con la casa, ni con la familia. Las mujeres somos seres relacionales y buscamos relaciones íntimas. Pero solo la relación con Dios puede llenarnos. Pero para que nos llene, tenemos que cultivar la relación. Porque ser cristiana no necesariamente significa que una persona va a tener plenitud. Una persona puede ser creyente y sentirse vacía. Porque la plenitud viene de la relación y la relación tiene que funcionar. Si la relación no se cultiva, no hay plenitud. Por ejemplo, aquella es María. Pero para disfrutar de su amistad hay que cultivarla y hay que hablar con ella, hay que pasar tiempo con ella, hay que colaborar con ella, hay que verla en distintas situaciones, hay que conocer a su familia, hay que ver cómo es ella, ¿no? Y tratarla. Sabemos que existe, la vemos ahí, pero si no la tratamos, no vamos a profundizar en la relación con ella, ¿verdad que sí? Pues lo mismo pasa en la relación con el Padre. La relación con el Padre está bien si pasamos tiempo con Él, si cultivamos su amistad, si colaboramos con Él, si lo obedecemos, si llegamos a conocerle bien. Pero si no cultivamos esta relación, no sacamos los beneficios de esta relación, y uno de ellos es la sensación de plenitud, de estar comprendida, de sentirnos recogidas por Él, ¿no? O sea, la relación que mantenemos, estamos desglosando la Trinidad para nuestros fines en este fin de semana. Dios es uno, ¿no? Pero hablamos de las funciones de cada persona en la Trinidad como distintas, ¿no? El Padre suple ciertas necesidades, el Hijo suple otras y el Espíritu Santo suple otras. Necesitamos un Padre, necesitamos un Salvador y necesitamos un Consolador, guía, fuente de poder, y tenemos las tres personas de la Trinidad, cada uno con sus ministerios. Y lo que Jesús le dio a María Magdalena era un Padre. Y vamos a empezar con el Padre. Y vamos a abrir la Biblia a Efesios 1 y vamos a ver lo que recibimos del Padre. Efesios 1. Y este es el capítulo que vamos a estar mirando. Y es muy parecido y paralelo a lo que nos estaba diciendo el apóstol Pedro en esta mañana en el devocional. Y Mari pues hizo muy bien en escoger a Primera de Pedro, porque complementa mucho este texto. Y vamos a mirar todo el capítulo de vista de pájaro y luego vamos a centrarnos en la parte que habla del Padre. María, ¿tú quieres leer en Efesios 1, de 3 a 6?
Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado.
Muy bien. ¿Y de quién está hablando esta porción? Del Padre, ¿no? Y luego vamos a mirar la segunda parte del versículo 6. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿De quién está hablando ahora? Del Hijo. Y vamos a leer los versículos 7 a 12. Victoria, ¿tú quieres leer 7 a 12?
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el atismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿El 11 no era?
Hasta el 12, al final del 12.
A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Muy bien, hasta allí. Pues, ¿de quién está hablando esta parte? De Cristo, ¿no? La primera parte hablaba del Padre y la segunda parte habla de Cristo. Y ahora vamos a mirar los versículos 13 y 14. Merche, ¿tú quieres leer 13 y 14?
Sí. Y también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación, y creísteis en Cristo, fuisteis unidos a Él y sellados como propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que Él había prometido. El Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra redención, para que Él sea alabado por su grandeza.
Muy bien. Pues, ¿de quién está hablando esta tercera parte? Del Espíritu Santo. O sea, tenemos la primera parte que habla de lo que hace el Padre, la segunda parte de lo que hace el Hijo, y la tercera parte de lo que hace el Espíritu Santo. Este es como un himno que tiene tres estrofas y luego tres refranes. Y vamos a ver los refranes. El versículo... Mari, ¿quieres leer el versículo 6?
Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Y luego el 12, tú también.
A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo.
Y el 14.
Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria.
O sea, ¿cuál es la frase que se repite tres veces? Claro, esta es la frase que divida esta porción en tres partes, ¿no? Habla del Padre y luego dice, lo que dice termina para la alabanza de su gloria. Y luego, después de hablar del Hijo, para la alabanza de su gloria, y después de hablar del Espíritu Santo, para la alabanza de su gloria. El apóstol Pablo era muy organizado en sus escritos. Y ahora vamos a hablar de lo que tenemos en el Padre. Así que vamos a empezar con el 3, que dice, bendito, vamos despacito por la sección que habla de lo que nosotras tenemos en el Padre. Estamos con la pregunta, ¿qué necesito? Y ahora vamos a hablar de lo que el Padre da. Y tenemos que asociar lo que Él da con lo que nosotras necesitamos. Esta es la idea, ¿no? Bueno, en el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿somos qué?
Benditos.
Benditas, bendecidas. Somos agraciadas, somos privilegiadas, selectas y escogidas. Esto ya es mucho, ¿no? Bueno, vamos a mirar el versículo 4. Según nos escogió. Así. O sea, uno se siente pues maravillada, ¿no? De que Dios me escogió. Pero lo llevamos al corazón, ¿no? Pues es verdad que Dios me escogió a mí. Esto es su gracia. Por eso dice que es para la alabanza de su gracia. No es por la alabanza de Margarita Burr ni nadie más. Es para la alabanza de su gracia. Pues que su gracia es lo que hizo esto. Es por gracia que nos escogió. Y te escogió a ti. Nos escogió por su gracia, no por mérito nuestro. ¿Y cuándo nos escogió? Pues dice, antes de la fundación del mundo. ¿Qué bien habíamos hecho nosotras antes de la fundación del mundo? Nada, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo no habíamos hecho muchas obras buenas para buscar nuestra salvación. Pues antes de existir, Dios nos escogió, porque sabía que íbamos a nacer, porque Él hizo que naciésemos. Él es el que supervisó nuestro engendramiento, nuestra formación en la matriz, nuestro nacimiento, nos colocó en la familia donde estamos. Todo esto es Dios haciéndolo, porque quería tener a esa hija. Y dice, mira, quiero tener a Carmeli, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer que sus padres se casen, que tengan una hija, que la crían, y entonces será mía. Esto es lo que hizo el Señor, ¿no? Nos escogió antes de nacer. Y esto nos da una sensación de importancia. Entramos en los propósitos eternos de Dios. Esto es una necesidad, ¿no? De contar para algo. Pues cuento para eso, ¿no? Que yo entro, figuro en los propósitos eternos de Dios. Esto es para pensarlo, esto es para digerirlo, ¿no? Esto es grande. Y esto nos da valoración, porque Dios no va a escoger una persona que no vale nada, y Él mismo nos concede el valor, además. Somos selectas. Esto es para la alabanza de su gracia, lo que dice aquí. Pero también, aplicándonoslo, es para quitar nuestros complejos de inferioridad y de indignidad. Esto es lo que tenemos. ¿Y cuál fue la finalidad según este versículo? Para que fuésemos, ¿qué? Santas y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo nos ve? Limpias, perfectas, sin tacha, sin defecto, sin contaminación, sin pecado. Nos ve puras. Y una persona que ha tenido una vida de mucha impureza, esto es una maravilla. Y una persona que nunca ha roto un plato, también es una maravilla. Porque no hay dignidad en ninguna de nosotras aparte de la obra de la gracia de Dios. Nos ve limpias, intachables. Y para la persona que se siente vil, despreciable, indigna, defectuosa, condenable, pues esto es una mejor noticia, no hay. Porque Dios, en su misericordia, nos escogió para limpiarnos. Él no escogió las limpias, escogió las personas que iba a limpiar. Es muy diferente, ¿no? No hay ningún mérito en nosotros. La alabanza es para su gracia y nos hizo apreciables. Y para María Magdalena, en la condición en que se encontraba ella, poseída y en una vida de desperdicio, pues Jesús restauró su dignidad. Y en el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptadas hijos suyos por medio de Jesucristo, según el mérito nuestro, ahí lo pone, ¿no? No. No. Dice, según el puro afecto de su voluntad. ¿Su voluntad cómo es? ¿Cómo es su voluntad? Cariñosa. Dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es amorosa. Y Dios nos predestinó para formar parte de su familia, porque quería una familia numerosa y quería una familia variada y quería una familia de personas jóvenes, de personas mayores, de personas de un sitio, de otro color, de un grado de lo que fuese y de otro, o sea, variado, porque Dios hizo el mundo muy variado y hizo flores de todas las clases y le gustan todas y hizo las personas de montones de maneras y puede llegar a cada uno y quería una familia así muy variada porque cada parte refleja algo de la variedad que hay dentro de Dios, ¿no? De que Dios llega a esta clase de persona y a esta y a esta y a este país y a este otro país y a esta mentalidad y a esa otra mentalidad y Dios llega a todos y comunica con todos, ¿no? Y todo eso es para la gloria suya, pero para nosotras es fabuloso, ¿no? Porque hemos sido predestinadas antes de existir el mundo para formar parte de su familia, para ser sus hijas. Porque Él quiso ser tu padre. Porque en muchos casos los padres tienen hijos porque vienen, otras veces porque los buscan, otras veces porque los han adoptado, han escogido, el que les ha tocado en el orfanato, pero Dios no solamente dijo, quiero esta persona, es que Él nos fabricó antes de nacer. O sea, Él diseñó la persona para que fuese de Él. O sea, Él no miró la humanidad y dijo, quiero esta y esta y esta y esta. No. Planeó cómo íbamos a ser antes de formar el mundo. Y Él, todo eso lo que se lee de la programación de nacimiento y todo eso, pues el Señor ya lo tenía todo eso estudiado y sabido antes de llegar la ciencia a ese nivel, ¿no? Y Él planeó cómo iba a ser cada persona que iba a formar parte de su familia. Y dijo, quiero una persona alta, una persona flaca, una persona de esa manera, una persona de la otra manera. Y así nos hizo como somos para formar parte de su familia según su perfecta y amorosa voluntad. Entonces, esto nos da una seguridad enorme. Yo insisto porque Dios planeó todo lo que tiene que ver conmigo. Hasta la cantidad de pelo que tengo en la cabeza, lo que dice la Biblia, ¿no? Y esto es pertenecer a algo más grande que nosotras, ¿no? A una familia, ¿no? Y esto es tener un hogar. Y es tener una ubicación. Formamos parte de la casa de Dios. Y tenemos un lugar en el corazón de Dios que es eternamente nuestro. O sea, el corazón de Dios, enorme, infinito, tenía designado un lugar para cada persona. Y tú tenías tu lugar ahí. Y este es tu lugar. Y este es el lugar que tú ocupas en el afecto de Dios. Y es solo tuyo. Y así es el Señor, ¿no? Y te programó para llenar ese lugar en su afecto. ¿Y qué es lo que motivó su elección?
Amor.
Amor. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces piensas, Dios me escogió a mí porque me amó. Ya está. ¿Y por qué me amó? Porque Él es amoroso, porque Él es amor. Esto me da mucha seguridad, porque Dios nunca dejará de ser amor, ¿a que no? Entonces nunca dejará de amarme. Es así. Siempre, siempre nos ha amado, siempre nos amará, y ese amor no depende de nosotras, depende de Él, que siempre es amor y siempre será amor. En el versículo 6, somos para la alabanza, esto ha ocurrido, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso de aceptación es una cosa muy grande. Las personas quieren sentirse incluidas, aceptadas, quieren formar parte, ¿no? Nadie quiere estar allí aislada, sola, rechazada. Pues que no quiero saber nada de ti. Nadie quiere esto. Todo mundo quiere estar incluida, ¿no? Y Dios nos hizo aceptas en el amado. ¿Y quién es el amado? Jesús, ¿no? ¿Y dónde estamos? En Jesús. ¿Y quién está ahí con nosotras, ahí dentro? Pues toda la familia nos aceptó en Cristo. O sea, Cristo es la cabeza y estamos todas ahí dentro Dios acepta a cada persona que está en Cristo y nuestra aceptación está en Él y por los méritos de Él, de Cristo. ¿Y para qué servimos? Aquí lo pone, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, nosotras vamos por la vida salvadas para la alabanza de la gracia de Dios, para que una persona dice, Dios ha salvado a esa persona, ¿cuánta gracia ha tenido? ¿Verdad? Porque mira cómo somos, como dice el apóstol en otro sitio, Bueno, pues mira, nos ha salvado para que todo el mundo vea la gracia de Dios que ha tenido en bajar a buscarnos a nosotras. Y una persona como yo, Dios ha salvado. Y esto es para la alabanza de su gracia. Es para decir qué maravillosa es la gracia de Dios. Eso es la alabanza de su gracia. Para persona, para que se diga, uy, la gracia de Dios es inmensa. Ay, qué grande es la gracia de Dios que ha salvado a esa persona. Hasta allí ha llegado la gracia de Dios, ¿no? Y esto es muy grande, esto es para alabarle al Señor, ¿no? Y decir, ¿cuánta gracia ha tenido Dios en salvar a esta persona y a esta y a esta? Y vemos esta gracia y pensamos, la gracia de Dios qué grande es, ¿no? Y esto es este antiguo himno, Maravillosa Gracia, que lo tendríamos que entonar ahora. ¿Y qué hice yo para merecer esto?
Nada.
Pero eso me da mucha seguridad, mucha. Porque como no pude ganarlo, no lo puedo perder. Y nos da mucha seguridad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que busca la mujer? Pues busca satisfacción. ¿Y qué es lo que buscaba Esther en el sketch? Buscaba a alguien. ¿Y a quién buscaban? Al Señor, ¿no? Buscaba al Señor, buscaba un padre, buscaba a Cristo, buscaba al Espíritu del Señor. Buscaba y no sabía lo que buscaba, pero ahora lo hemos puesto nombre a lo que busca cada persona que ha venido a este planeta. Busca a Dios, pero no lo sabe. Y busca desesperadamente en todas partes y no encuentra porque no busca bien. Hay que saber dónde buscar. Si tú buscas una naranja, ¿dónde vas a ir? A la frutería. Lo que yo tenía en mis apuntes. Pues al naranjo, pues claro. Porque quería un edificio, ¿no? Pues si quería, mira, si tú buscas a Dios, ¿dónde lo vas a encontrar? Esta es la pregunta. Si una persona está buscando a Dios, ¿sabes dónde le puede encontrar? Y el único sitio donde se encuentra, en la cruz. Ahí es donde se encuentra a Dios, porque allí es donde se encuentra a Cristo. Y Cristo es el que nos da el Padre que necesitamos. ¿Qué siente la mujer que no tiene al Padre? Pues sola, perdida, colgada, insegura, insignificante, con miedos, no deseada, rechazada, pues o con falsas esperanzas de encontrarlo en otro sitio. Pero cuando encontramos a Cristo, Él nos conecta con su Padre. Esta es la idea. Y en relación con el Padre, nos sentimos valoradas y escogidas. Tenemos identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Yo, ¿quién soy? Lo que preguntó Mari esta mañana en el devocional. Yo, ¿quién soy? La hija de Dios. Esta es quien soy. La hija de Dios. ¿Tú quién eres? Pues esto. Soy la hija del Rey Supremo. Soy la hija de Dios. Esta es nuestra identidad profunda. Y sentimos amadas hijas de Dios. Y sentimos, somos respetadas. Porque Dios nos respeta, Dios nos valora y Dios nos aprecia. Y esto nos da autoestima. Y somos limpias y santas. Todo esto. Y entonces repasamos lo que tenemos aquí. Estamos buscando. ¿Y qué buscamos? Pues propósito, felicidad, amor, realización, aceptación, un hogar, libertad, seguridad, éxito, autoestima. que la lista es interminable, ¿no? Queremos sentirnos valoradas, buscamos salud, buscamos contentamiento, reconocimiento, éxito, dinero, ser útiles, identidad. Todo esto buscamos, pero no lo encontramos buscándolo. Lo encontramos buscando a Dios. Y le encontramos a Él en la cruz de Cristo, donde Él se dio por nosotros. Entonces, en relación con el Padre es la figura de que nos da seguridad, ¿no? Somos escogidas y amadas, lo que estábamos leyendo en Efesios, antes de nacer. Adaptadas como hijas suyas. Tenemos propósito. Es que se me terminaba la tinta y no se ve. Propósito, seguridad, aceptación. Tenemos un hogar en Dios. Tenemos importancia, valía. Pero para que esto funcione, ¿qué tenemos que tener? Confianza en Él. Si no, es como tener algo y no poder aprovecharlo. Necesitamos confiar en el Señor para que beneficiemos, para que sentimos que tenemos todo esto. Somos aceptadas, parte de la familia de Dios. Somos únicas y apreciadas. Pertenecemos. Ya no estamos solas en el universo, vacías y desconectadas. Esta sensación de desconexión es horrible. No sé si a veces sabes lo que es estar como colgada en el espacio, sin raíces, sin ubicación, sin saber dónde estás. Una sensación terrible.
Porque tenemos una familia grande.
Claro, y todo lo contrario es sentirnos recogidas por Dios y que pertenecemos a Él, somos miembros de su familia, incorporadas en Cristo, ¿no? Y tenemos un hogar en el corazón del Padre. Y allí tenemos protección y seguridad. Y la figura que vino a mi mente es como el ave protegido por, o sea, el polluelo protegido por la madre, ¿no? Debajo de las alas. Y esto es lo que tenemos. Estamos bajo las alas de nuestro Padre Dios. Y estamos como entre algodones en el corazón de un Padre que nos ha amado eternamente. Y nuestro sitio es bajo sus alas. Y allí estamos recogidas, tenemos cobijo, tenemos protección y seguridad. Y el Padre es el que ama y ama y ama. Y esto es lo que tenemos en Él. Y vamos a orar un momento y pensar en todo esto. Padre, pedimos que tú nos hagas comprender todo esto con más claridad, que podamos comprender tus propósitos eternos, que podamos comprender cuánto amor motivó tu búsqueda de cada una de nosotras. Pedimos que tu Espíritu nos revele tu conocimiento tan íntimo de cada persona aquí presente. Y como tú nos has hecho cada una de una manera, porque nos querías así, para dar variedad a tu familia. Y Padre, pedimos que podamos comprender hasta qué punto tú estabas dispuesto a sufrir para que pudiésemos formar parte de esta familia tuya. Y pedimos también que nos reveles la gloria de esta familia. Y que veamos que lo que tú estás haciendo es algo tan hermoso, que tú siempre querías estar en medio de tu pueblo, el mismo centro con tus hijos, todo alrededor de ti. y esto es lo que tú has procurado, y todos te pertenecemos y estamos acogidos en tu gran abrazo de Padre. Y ahí estamos, apretujadas la una contra la otra en tus brazos de amor, y de allí no nos escapamos, y te damos gracias que eso es lo que tenemos en Cristo. Padre, esto sí que es para la alabanza de la gloria de tu gracia, y esta gracia nos ha alcanzado a nosotras, y te damos gracias por ella. Y gracias que tú eres el Dios de toda gracia, y que tú eres el Padre que el Señor Jesús nos ha dado, y gracias que Él quiso que compartiésemos su Padre con Él, que eres tú, y te damos gracias que eres nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén.